Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenos días. Si pueden abrir sus Biblias a Marcos 8. Al ir ahí, déjeme resaltar algo que Philip mencionó en su oración esta mañana. Nuestra conferencia anual de Spurgeon empieza este viernes en la noche a las 7 de la noche. Así que, ¿en qué día empieza? El viernes a las 7 de la tarde. Usted puede tomar su teléfono y ponerlo en su calendario y luego poner su teléfono en silencio, porque este viernes en la noche, viernes, sábado y domingo en la noche. Y los que van a hablar, Mike Favares estará de regreso con nosotros y el doctor Tom Schreiner está con nosotros de nuevo este año. El tema, dones espirituales. Y va a ser un buen tiempo y dulce y rico en riquezas espirituales. Yo les exhorto a que estén aquí para todas las sesiones, viernes, sábado y domingo. Déjenme darle algunas razones por qué los exhorto, aunque ustedes han probado ser fieles a pesar del tiempo. Primero que nada, porque ustedes necesitan este tiempo. Nosotros necesitamos estos tiempos que tenemos, ya sea en la conferencia de la verdad o de Spurgeon. Son tiempos tan fuera del ordinario para nosotros y son tiempos buenos y adicionales en la palabra de Dios, y para esa razón le exhorto a estar aquí por el bien de su alma. Segundo, quiero recordarle que estos hombres vienen a nosotros tomando tiempo de su calendario normal. Mike Favares deja la iglesia Compass en California para venir a nosotros. Tom Schreiner deja su trabajo ahí en Louisville viajando para ministrar para nosotros. Estos hombres se preparan para ministrarnos. Yo creo que eso merece nuestro compromiso. ¿No cree? Y la tercera razón es de que yo estoy orgulloso de ustedes. Y siempre quiero que estos hombres se encuentren con la iglesia, con lo mejor de nosotros, con todos nosotros. No me importa decir que es una atmósfera familiar. Esta es la iglesia, la familia de Dios. Y puede ser un poquito vergonzoso para el pastor y los ancianos de la iglesia cuando no tenemos buena tendencia. Como le dijo Pablo a los Corintios, cuando él dijo, ustedes no me avergonzaron. Así quiero decir, al final de esta semana, ustedes no me han avergonzado. Así que quiero animar su fidelidad de esta manera. Viernes a las 7, sábado a las 7 y el domingo nuestro tiempo normal de adoración. Marcos capítulo 8 es donde estamos esta mañana. Vamos a leer empezando en el verso 1. Leeremos hasta el verso 21. Marcos 8, verso 1. En aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la multitud porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él le preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos les respondieron, 7. Entonces mandó a la multitud a que se recostara en el suelo y tomó a los 7 panes. Después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pecillos, y después de bendecirlos, mandó a que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron. Y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000, y los despidió. Y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, fue a la región de Dalmanuta. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? En verdad os digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y fue al otro lado. Y se habían olvidado de tomar panes, y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Y él les encargaba diciendo, tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discutís que no tenéis panes? Aunque no comprendéis, aún no comprendéis ni entendéis, ¿tenéis el corazón endurecido? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿No recordáis? Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron, 12. ¿Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿aún no entendéis? Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Señor, nos regocijamos en nuestros tiempos juntos. Nos regocijamos en este tiempo juntos. Nuestros corazones ya han sido animados mientras que hemos adorado a través de las canciones y escuchar las Escrituras. Y al dar nuestras ofrendas de aquello que tú nos has suplido. Y nos anima vernos unos a otros, a los hermanos y a las hermanas, saludarnos y tener conversaciones los unos con los otros y de esta manera exhortarnos unos a otros. Este es nuestro deseo, este es tu deseo, tu diseño para nuestras reuniones, que nosotros deseamos estar aquí más y más mientras que vemos que el día se acerca. Recordamos a nuestros hermanos y hermanas en Florida y esas iglesias que son parte del seminario de expositores que están ahí en Florida. Oramos por la seguridad de ellos y por tu cuidado fiel sobre las vidas de ellos. Sabemos, Señor, que cuando pedimos estas cosas, pedimos de acuerdo a lo que tú eres fiel. Pedimos que abras ahora tus palabras a nuestras mentes y corazones y nos enseñes en estas horas por venir. Oramos por los perdidos en medio de nosotros y pedimos salvación. Oramos por aquellos que te conocen y pedimos que sean animados también. Donde lo necesitamos también, tu corrección. Pero que en esta hora por venir contribuimos hasta ahora, obra continua de conformarnos a la imagen de tu Hijo. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas a las cuales queremos ponerle atención mientras que estudiamos una historia del Evangelio como la historia de Marcos, una de las cosas a las que debemos de ponerle atención es no solamente lo que él dice, pero cómo él lo dice. No solamente lo que él guardó, sino que la manera en que nos presenta lo que él ha guardado. Marcos no solamente nos está diciendo lo que ha sucedido, él está organizándolo y la manera en que lo hace por una razón. Hay un mensaje en la organización del material. Ya hemos mencionado más de una vez mientras que estudiamos a través de la historia de Marcos de que él usa de vez en cuando lo que muchos se refieren como una técnica de sándwich. Él empieza con una cosa y luego pone su atención a otra cosa y luego él regresa en la tercera escena a algo que se ata con la primera escena. Cuando yo veo el verso 1 al 21, yo veo algo muy similar a eso. De hecho, puede ser que podemos decir que él está haciendo una vez más esa técnica. Porque me doy cuenta en el verso 1 al 10 el énfasis en el pan. Podemos decir comida o podemos decir el alimentar. En el verso 14 al 21, de nuevo existe el tema del pan que está siendo discutido con los discípulos. En medio de eso está ese encuentro que Jesús tiene con los fariseos. Y lo que es interesante es que tan pronto como ese encuentro con los fariseos termina, y ahora la escena cambia, verso 14, a Cristo, a la interacción de Cristo con sus discípulos, Jesús dice algo acerca de los fariseos, que de hecho empieza a hacer pensar a los discípulos en el pan. Así que de esa manera cada una de estas tres escenas está conectada. Yo creo que Marcos nos lo ha presentado de esta manera, de modo que nosotros seamos invitados a reconocer cómo están conectados. Yo quiero ser muy claro, yo creo que es claro, pero quiero hacerlo claro, que no, lo que no estoy diciendo es que lo que tenemos aquí debe de ser alegorizado. Estos son hechos históricos que sucedieron, como Marcos los guardó, eventos literales e históricos. Lo que estoy diciendo es que en estos eventos literales e históricos hay un hilo espiritual que corre a través de ellos, y Marcos nos está presentando de una manera en que nosotros lo reconozcamos. Podemos decirlo de esta manera: hay más obra en las obras de Jesús que solamente provisión física. Los milagros que Jesús hizo también querían comunicar lecciones espirituales, lecciones del reino. Y nosotros podemos probar eso en esta sección. No tendremos tiempo esta mañana para tratar con los todos los 21 versos, vamos a tratar con los primeros 10, pero les voy a decir por adelantado que si usted ve cada una de estas tres escenas, si usted toma nota de los grupos con los cuales Jesús está tratando en estas tres escenas, si usted pone atención a lo que les dice cada uno de ellos, yo creo que hay tres imágenes que se levantan, y así es como vamos a manejar la sección. Vamos a hablar acerca de una multitud hambrienta, versos 1 al 10. Vamos a hablar acerca de una generación incrédula, versos 11 al 13. Él está tratando con los fariseos, pero se cuenta que Cristo se expande afuera la aplicación cuando dice: ¿por qué es que esta generación busca una señal? Ciertamente os diré que no se le dará una señal dada a esta generación. Así que estos fariseos representan lo que es una mentalidad generacional. Así que una multitud hambrienta, una generación incrédula, y luego vamos a ver un grupo embotado de discípulos. Ellos creen, ellos reciben las palabras de Cristo, pero son lentos en su habilidad de percibir el mensaje que está siendo comunicado a través de los milagros. Así que mientras que pasamos a través de esta sección en los siguientes domingos, en lo que yo quiero que usted piense es: ¿dónde cae usted en estas tres escenas? ¿Pertenece usted a la multitud hambrienta? ¿Pertenece usted a la generación incrédula? ¿O puede ser dicho de usted que usted está embotado espiritualmente? Usted es un creyente, usted ha recibido las palabras de Cristo, pero ¿estará él decepcionado en su habilidad, la habilidad de usted de percibir las cosas que usted debería de entender? ¿Poder llevar en su vida las cosas en que usted debería de poder procesar y poder vivir bajo la luz de estas cosas? ¿Es usted lento espiritualmente? ¿Está usted espiritualmente embotado? Empezamos esta mañana con la multitud hambrienta. Verso 1 dice: en aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud porque hace ya tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostaran en el suelo y tomó los 7 panes, y después de dar gracias, los partió y los dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pecillos, y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000, y los despidió. Y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, fue a la región de Dalmunata. En la primera escena tenemos a una multitud hambrienta. Se puede preguntar por qué es que Marcos guardaría un milagro en el capítulo 8 que se parece tanto al milagro que él guardó en el capítulo 6. En el capítulo 6 usted tiene la alimentación de los 5,000. En el capítulo 8 tenemos la alimentación de los 4,000. Y de hecho, estos dos milagros se parecen tanto que muchos críticos de la Biblia han tratado de decir que lo que tenemos aquí es que Marcos presentó dos veces el mismo evento. Y realmente, esta es la misma cosa de la que se está hablando en dos diferentes maneras. Y después de todo, la Biblia no es sin error, según ellos. y tienen discrepancias, así que lo que tenemos son dos versiones diferentes de la misma historia. Bueno, eso está eliminado por un par de razones. Una, por supuesto, siendo que las dos historias, aunque son muy similares, son diferentes. Hay diferencias en detalles, de hecho, muchas diferencias en detalles. Pero la que hace muy claro que esa no es una posibilidad es el hecho de que en el verso 14 al 21 es que Jesús está corrigiendo a sus discípulos y hace referencia a ambos milagros. Los compara y hace un contraste. El verso 19 dice, cuando yo quebré los cinco panes para los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando partí las 7 panes entre los 4,000, ¿cuántos panastas y anastas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, aún no entendéis. Así que Cristo se refiere a ambos milagros. No, este es un milagro diferente. ¿Qué hay de diferencia en este milagro? ¿Cuáles son unos de los detalles que son diferentes cuando comparamos la alimentación de los 5,000 cuando lo comparamos a la alimentación de los 4,000? Primero que nada es la locación. Es diferente. La alimentación de los 5,000 se lleva a cabo en el mar de Galilea, en el noroeste, cerca de Capernaum. La alimentación de los 4,000 se lleva a cabo en una región a la que se refiere como la Decápolis, al lado del este, del lado del mar de Galilea. La segunda alimentación se lleva a cabo mientras que la comunicación de un viaje que Jesús ha hecho con sus discípulos a través de áreas gentiles. Si usted ve un mapa del norte del mar de Galilea y al oeste, y usted empieza a recordar dónde es que Marcos guardó que los discípulos de Jesús viajaron en Tiro, en Sidón, y luego va al este hacia el sur. Ahora están al lado del este del mar de Galilea, donde este milagro se llevó a cabo. La primera alimentación probablemente fueron a los judíos que estaban siguiendo a Jesús. La segunda alimentación probablemente fue primordialmente para gentiles que seguían a Jesús. Así que la locación es diferente y la multitud es diferente. El número de personas es diferente, obviamente, 4,000 y 5,000. El número de días en que ellos habían estado con Jesús es diferente. Cuando Jesús alimenta a los 5,000, ellos han estado con él a través de un solo día. Cuando Jesús alimenta a los 4,000, se nos dicen que ellos habían estado con él por ya 3 días. La preocupación acerca de las personas hambrientas es diferente. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, los discípulos mencionaron el problema cuando Jesús alimenta a los 4,000. La compasión que es expresada viene de Cristo. Primero, la cantidad de provisión que está disponible es diferente. En la primera alimentación tenemos 5 panes, en la segunda tenemos 7 panes. El número de canastas de provisión que se recogieron después de la alimentación es diferente. Después de que Jesús alimentó a los 5,000, habían 12 canastas. Después de alimentar a los 4,000, tenían 7 canastas que quedaron. El tipo de canasta que se usó para juntar lo extra es diferente. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, las canastas a las que se refieren ahí son la palabra griega kofanos. Es una canasta pequeña en comparación con la canasta usada para la segunda alimentación. Se usó una que se refiere como esperis. Es como una canasta grande, tan grande que usted puede poner un hombre en ella, porque en el capítulo 8, hecho 8, es la canasta que se usó para bajar a Pablo sobre las paredes en Damasco. Así que las 7 canastas de la segunda alimentación son más grandes que las canastas que se usaron para reunir a los primeros preliminares. El tiempo del día es diferente. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, la Biblia dice que él hizo que se sentaran sobre la grama verde en la primavera. No hay una referencia aquí. Se nos recuerda de que él había estado viajando a través de esta área gentil, probablemente unos meses después, cuando el segundo milagro sucede. Pero aún después de darnos cuenta de todas esas diferencias, yo creo que todavía es una buena pregunta de preguntar, porque es que tenemos ambos milagros siendo guardados. Recuerde lo que Juan escribió al final de su historia de su evangelio. Si usted hubiera intentado escribir todo milagro, todo lo que Jesús dijo o hizo a través de su ministerio terrenal, él dijo, el mundo no hubiera podido contener los libros requeridos para guardar todo eso. Así que el Espíritu de Dios trabajando a través de estos hombres, definitivamente hay un proceso de selección. Mientras que ellos guardaron lo que guardaron, no guardaron todo lo que Jesús dijo, no guardaron todo lo que Jesús hizo, no guardaron todos los milagros que Jesús hizo. Así que, ¿por qué tomaría usted dos milagros que se parecen tanto y solo dos capítulos de separación guardar cada uno? Quiero que pasemos el resto de nuestro tiempo esta mañana pensando acerca de eso y quiero ofrecerle algunas razones. ¿Por qué este milagro en particular es tan importante para que nosotros entendamos esta mañana por qué el Espíritu de Dios nos dio esto? La primera razón que voy a mencionar es esta. Este milagro habla acerca de misiones gentiles. Este milagro nos recuerda de que Jesús vino al mundo no solamente para ser un salvador para los judíos, Él vino al mundo para ser el salvador para todo el mundo. Cristo ha estado en este camino a las áreas gentiles y Él ha ministrado las necesidades alrededor del camino, y el hecho de que Él hizo eso realmente reta la manera en que los judíos pensaban acerca del mundo gentil. Dios quiso que los judíos fueran una fuerza misionaria al mundo, pero ellos nunca realmente enforzaron eso. Si usted lee el Antiguo Testamento, usted reconocerá no solamente distinciones bíblicas que fueron separadas entre los judíos y los gentiles en el pacto antiguo, reconoce usted que había mucho prejuicio y muchas actitudes pecaminosas que los judíos llevaban en sus mentes y sus corazones hacia personas gentiles. El hecho de que Jesús viajó a través de estas áreas y ministró a través de estas áreas es monumental. Este milagro en particular se enfocó más en la multitud gentil que en la primera. Así que habla acerca del amor que él tiene por el mundo. R. Kent Hughes escribió esto, dijo, los 5,000 fueron exclusivamente judíos y los 4,000 que fueron alimentados en la Decápolis eran predominantemente gentiles. Esta era una audiencia completamente nueva que tenía que ser expuesta a este milagro y sus implicaciones. Es interesante que en el Evangelio de Juan, siguiendo inmediatamente este milagro, Jesús habla acerca de sí mismo como el pan de vida, Juan capítulo 6, verso 24 al 59. Él es el pan de la vida. Él es el pan que da vida. Él es el pan que cuando se toma en una vida, significa vida eterna. Y no solamente es el pan de vida para los judíos, es el pan de vida para todo el mundo. Y él demuestra a través de estos dos milagros que él es más que suficiente para todo el mundo. Él es autosuficiente para todo el mundo. Todo suficiente para todo el mundo. El único salvador que Dios le ha dado al hombre, Él es un salvador todo suficiente dado a los hombres. No queremos mistificar la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado de lo que hacemos con los números. Usted puede asegurarse de que literalmente habían 12 canastas llenas que fueron reunidas después del primer milagro. Usted puede asegurarse de que habían literalmente 7 canastas llenas que fueron reunidas después del segundo milagro. Pero nunca se olvide que el Dios soberano estaba a cargo de lo que sobró. Él estaba a cargo de cuánto iba a quedar y cuántas canastas iba a requerir para juntar lo que sobró. Y Cristo mismo se da cuenta del número de las canastas que se usaron en cada caso para reunir las sobras. Y cuando usted piensa acerca del primer milagro, y que la audiencia era primordialmente judía y que se reunieron 12 canastas después, certeramente nuestras mentes empiezan a enlazarse con las 12 tribus de Israel. Este es el pan de vida suficiente para los judíos. Y cuando usted piensa acerca del número 7, es el número de algo completo, de plenitud, y piensa en el ministerio de Cristo primordialmente a los gentiles. Hay un mensaje simbólico que está siendo comunicado de que Él es suficiente no solamente para las 12 tribus de Israel, pero para todo el mundo. Para todos los pueblos gentiles, para todas las naciones, para todas las etnicidades, para todos los pueblos de toda la tierra. Este es el Salvador de Dios, de parte de Dios, para toda la raza humana. Este milagro es importante y habla acerca del amor de Cristo para el mundo. Segundo, este milagro demuestra el hambre espiritual del que se estaba dando evidencia en este tiempo para los pueblos gentiles. Estas personas habían estado con Jesús ya por 3 días. Dese cuenta que esa es la preocupación de Cristo. Verso 2 dice, tengo compasión de la multitud porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen nada que comer. 4,000 hombres, aparte de eso, habían mujeres y niños, miles de personas presentes. Aún con eso, no se requieren de 3 días para que Jesús sane a las multitudes. Leímos antes en la historia de Marcos, donde pueblos enteros y comunidades iban a una casa en la noche y él ministraba a las multitudes en una noche. Cristo es capaz de sanar instantáneamente, completamente. No se requiere 3 días para sanar a las personas. Así que el hecho de que estas personas habían estado con Jesús por 3 días significa que habían estado con Él por más de solamente sanidades. Habían estado con Él para más que solo milagros. Habían atendido a las enseñanzas de Cristo. Estaban dando evidencia para sus palabras. Están demostrando un deseo de conocer y de entender quién Él es. Es lo que significa, lo que su presencia significa aquí en la tierra, que nos están mostrando hambre espiritual. Me pareciera a mí que este podría ser el tema primordial que ata toda esta sección junta. En la multitud hambrienta, usted ve personas quienes están hambrientas por más que solo milagros. En el segundo encuentro con los fariseos, usted ve a hombres quienes no están dispuestos que no están dispuestos a recibir los mensajes que están en el milagro. Ellos conocen los milagros, están conscientes de los milagros, pero rehúsan el mensaje que están en los milagros. Así que continuamente piden más. Si tú realmente eres el Mesías, danos una señal. Has alimentado 5,000, has alimentado 4,000, has sanado a gente ciega y sorda. Muéstranos algo que realmente nos convenzca. Algo que realmente es poderoso. ¿Qué tipo de ceguera es esa? Así que usted tiene personas que se quedan con Jesús por 3 días cuando no pueden comer. No reciben comida. Tienen hambre físicamente, pero están tan hambrientos por su palabra y se quedan con Él por 3 días. En un contraste con ellos están estos hombres que supuestamente deben de conocer la palabra de Dios, pero están tan no afectados por el ministerio de Jesús que no se convencen sin importar qué es lo que Jesús haga. Así que en la tercera escena, tenemos a hombres que tienen acceso a las palabras de Cristo y son creyentes en las palabras de Cristo y reciben las palabras de Cristo. Esto es algo que nos tiene que dar miedo. Están tan acostumbrados a las palabras de Dios, que se vuelven tan acostumbrados a su presencia, tan acostumbrados a lo que han visto, que de hecho son lentos para entender el mensaje que Él quiere que ellos entiendan en y a través de los milagros. Tanto que los reprende con unas preguntas. Jesús hizo muchas preguntas en el verso 17. Yo no las conté, pero tome notas de cuántas preguntas en fila Él hizo. Usted no quiere recibir este tipo de preguntas de parte de Jesús. No es algo bueno. Dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis y entendáis? ¿Tenéis el corazón endurecido? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿No recordáis? Cuando partí los cinco panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenaste de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, aún no entendéis. 8 preguntas en fila. ¿Qué está mal? Son lentos. Están embotados. Él tiene acceso a lo que Él está enseñando, pero ellos son lentos para entenderlo. Y Él quiere que el hambre de ellos aumenta. El primer grupo vemos personas hambrientas. El segundo grupo vemos personas que no están hambrientas. El tercer grupo vemos personas que necesitan tener más hambre. Así que lo que vemos aquí en nuestros 10 versos es un hambre espiritual de la cual se da evidencia en los gentiles. Si usted hubiera preguntado, ¿quién va a dar mayor evidencia de hambre por las palabras de los Mesías? Yo estoy seguro de que los judíos hubieran dicho los gentiles. Y aún así, esto es lo que empezamos a reconocer en la historia de Marcos. Y, por supuesto, mientras que entramos en el libro de Hechos y vemos lo que el Señor hizo con el nacimiento de la iglesia en esos primeros años de la historia de la iglesia, es exactamente lo que va a entristecer a los creyentes judíos. Inicialmente, miles de judíos vendrán a Cristo después de la resurrección de Cristo, pero mientras que el tiempo pasa, hay un endurecimiento que sucede y el Evangelio empieza a ser derramado sobre los pueblos gentiles. Aún estamos siendo testigos de un hambre gentil por las palabras de Cristo. Tercero, este milagro no solamente habla acerca de una misión para los gentiles y hambre por las palabras de Cristo. Este milagro habla acerca de la compasión de Cristo. Hay más de un solo lugar en la palabra de Dios donde la compasión de Cristo se habla de esta compasión de una manera descriptiva. Cristo sintió esto, o esto fue lo que él estaba sintiendo. Y aquí lo que hace esta única es que tenemos la compasión de Cristo de sus propios labios. Le escuchamos a él decirnos lo que está sucediendo en su corazón. Verso 2, yo tengo compasión por la multitud. Realmente tengo lástima o siento simpatía por la multitud. ¿Qué está sucediendo en el corazón de Cristo? ¿Qué está moviendo el corazón del Hijo de Dios? ¿Por qué es que Jesús siente compasión? Verso 2, porque ellos han estado conmigo por 3 días y no tienen nada que comer. Y si los despido sin comer, a sus casas desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Este es el Hijo de Dios. Este es nuestro Dios con nosotros. Esta es la segunda persona de la Trinidad en forma, en carne humana. Si usted quiere saber quién es Dios, ve a Jesús. Él ha dado a conocer a Dios a nosotros. ¿Cuánto tiempo han estado conmigo? Si me han visto a mí, han visto al Padre, dice Jesús. ¿Cuál es la naturaleza de nuestro Dios? ¿Acaso Dios? ¿A Dios le importan las necesidades humanas? ¿Acaso a él importa acerca de personas hambrientas? ¿Acaso a él importa personas cansadas? De hecho, a él importan personas más que lo que las personas les importan sí mismas. Estas personas están tan abiertas de estar con él, tanto desean estar con él, que han permitido que ellos estén ahora sin comida por 3 días. Jesús entiende la realidad física de eso. Él dice en el verso 3, y si yo los despido sin comer, a sus casas desfallecerán en el camino. Él dice, algunos de ellos han venido de lejos. A él le importa esto. Él conoce acerca de esto. A él le importa esto. Podemos decirlo de esta manera. A nuestro Salvador le importan las necesidades humanas básicas. Si usted ve a Jesús, usted ve al verdadero Dios y usted ve que a Dios le importa su creación. Al verdadero Dios no es indiferente a las necesidades y los sentimientos de sus criaturas. Específicamente, él no es indiferente a las necesidades y los sentimientos de los hombres, de los seres humanos. Y amados, les puedo recordar que si nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, entonces no vamos a ser indiferentes a ese tipo de necesidades tampoco. Entendemos la necesidad más grande que las personas tienen es una necesidad del alma. La necesidad más grande que ellos tienen es una reconciliación con Dios. La necesidad más grande que tienen es el perdón de sus pecados. La necesidad más grande tiene que ver con el crecimiento espiritual. Entendemos eso plenamente, pero eso no significa que nuestro corazón no deba de ser movido cuando las personas necesitan comida, cuando las personas necesitan ropa, cuando las personas necesitan casas, cuando las personas necesitan ayuda. Cuando las personas están dispuestas, de hecho, en algunos casos, de ponerse a sí mismos en un estado de necesidad por un hambre espiritual, debemos de tomar cuidado de su condición espiritual. Persona lo hizo. Jesús lo hizo. Si usted se pregunta que si a Jesús le importa su situación o le importan sus necesidades físicas, a él le importa, porque aquí estamos viéndolo a él cara a cara y a él le importa. Su corazón es movido con lástima. Su corazón siente compasión por estas personas. Pero no solamente podemos decir que están sintiendo compasión por necesidades humanas básicas, pero también podemos decir que específicamente está sintiendo compasión por almas gentiles. Yo creo que es instructivo porque tenemos a la israelita perfecto y él tiene compasión de los gentiles. Él ama a toda la humanidad. Y por supuesto reconocemos y entendemos su verdadera identidad, es el creador del mundo. Así que él, quien hizo a todos los hombres en el principio, le importa. Toma cuidado de todo el mundo. Vino al mundo para proveer salvación para todos aquellos que vengan a él por fe. Tiene un amor salvador para las naciones. Así que este milagro habla acerca de la compasión de Cristo. Cuarto, este milagro habla de la provisión de Dios y el camino para perseguir las cosas del reino. Este milagro habla acerca de la provisión de Dios en el camino de perseguir las cosas de Dios. Eso es, cuando usted busca primero el reino de Dios, usted puede hacerlo con la confianza de que Dios suple las necesidades de su pueblo. ¿Puedo preguntarle esta mañana, ha aprendido usted esa lección o ya? ¿Usted ya aprendió esa lección? ¿Cree usted de que usted es libre de hacer el reino de Dios su prioridad en vida, sabiendo que si usted busca primero su reino, Él ha prometido tomar cuidado de todas sus necesidades? Esta multitud representa un grupo de personas a quienes la persecución del Evangelio fue más importante que la comida física. Pasaron 3 días sin comer. Físicamente su alma había sido alimentada, sus mentes habían sido instruidas, sus corazones habían sido satisfechos. Usted no se queda 3 días sin comer a menos de que su corazón esté satisfecho. Pusieron esas temas, le dieron prioridad a esos temas y de esa manera se entregaron a sí mismos a Cristo. Ahora Cristo se entrega a sí mismo a ellos en el sentido de que Él se va a asegurar de que sus necesidades físicas son suplidas. Sus necesidades físicas han sido suplidas. Este es un principio que puede ser más amplio que solamente esta ocasión. Por supuesto que sí. Escuche Mateo capítulo 6, verso 24. Esto es lo que Jesús dijo. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno o amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran ni segan ni recogen en graneros y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa, por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará más por mucho más por vosotros, hombres de poca fe? ¿Y luego qué dice Jesús ahí? Oh, hombres de poca fe. ¿No conocen a su Dios? Eso es de lo que se trata la fe, de creer en Dios, de creer en lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo, es creer en lo que Dios ha revelado acerca de todo. Su problema, se da cuenta, no es un problema de ansiedad, es un problema de fe. Es no conocer a su Hijo como usted debería, a su Dios como usted debería de conocerlo, no confiar en su Dios como usted debería de confiar en Él. Cualquier persona en este auditorio ahora, tratando con un poquito de ansiedad, relacionada a problemas físicos, a lo mejor con todos estos huracanes y los diluvios, su casa ha sido afectada. A lo mejor sus amados han sido afectados. ¿Dónde ha sido usted afectado? ¿Le ha llevado usted a preocuparse, a estar a no dormir, a conocer ansiedad en su alma. Quiero animarle a usted esta mañana a recordar que si usted conoce a Cristo, ¿quién es su Padre Celestial? Y Él es libre al decirle a usted, usted búsquele a Él primero, busque a su reino, a sus asuntos, y observe usted cómo Él se prueba a ser fiel de suplir sus necesidades. Continúa diciendo, Jesús dijo esto, por tanto, no os preocupéis, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. El mundo siempre se preocupará de estas cosas porque no saben que Dios es el Padre a través de la fe en Cristo. Y vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. ¿Qué hay en su lista de preocupación? ¿Qué hay en su lista de preocupación esta mañana? Le puedo preguntar, ¿qué de esa lista Dios no sabe? ¿Por qué se preocupa como que si Dios no supiera? ¿O como que si no le importa? ¿O como que si no tiene poder para hacer algo acerca de ello? ¿Entendemos acaso no de que esa es la razón por la cual nos preocupamos? En todo caso, es un acto de orgullo, porque nos ponemos a nosotros mismos en una posición de negar quién Dios realmente es, porque si decimos que Dios es nuestro Padre, pero ahora vamos a preocuparnos acerca de este tema, lo que estamos diciendo es que ya sea Él no sabe, y Él dice que lo sabe, que la conoce, o no le importa, y Él dice que le importa, o no tiene habilidad de tomar cuidado de ella cuando Él dice que no hay nada demasiado difícil para Él. Así que si usted se levanta esta mañana y dice, yo no confío en Dios, que sea quien Él dice que es, o hacer lo que Él dice que hace, ¿no diría usted que ese es un orgullo? Y eso es lo que sucede en un corazón preocupado. Él dice que su Padre conoce que usted necesita estas cosas, verso 33, y esto es lo que quiero decir con la prioridad del reino. Dice, pero buscar primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Obviamente, si estoy buscando primero el reino de Dios y su justicia, estoy poniendo la atención a todo lo que Él me dijo acerca de medios. Estoy poniendo atención a todo lo que Él dijo acerca de trabajar duro, acerca de manejar el dinero. Estoy poniendo la atención acerca de todas esas cosas. Pero si yo estoy buscando al Señor y estoy sometiendo mi vida a Él, yo puedo tener una confianza perfecta de que mientras que yo le busco a Él, Él va a tomar cuidado de mí. Jesús termina diciendo, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale cada día a sus propios problemas. Tienes suficientes problemas para hoy. Solo confíe en Dios. Para hoy, confíele en el momento, confíele en ese día en que usted aún no ha terminado. Sabe, amada iglesia, este podría ser nuestro último día. Así que terminamos este día bien. ¿No es eso exactamente lo que Jesús va a, con lo que va a tener problemas Jesús con sus discípulos en un momento? De que ellos se han olvidado de esa lección, porque Él va a mencionar de la levadura de los fariseos y de Herodes. Ese es verso 15. ¿Pero qué es lo que está en la mente de ellos mientras que ellos entran a este barco? Mientras están entrando al barco para el otro lado, ¿qué sabe que está en sus mentes? Ellos sienten de que ellos han sido descuidados, porque se han olvidado, verso 14, de traer pan. Ahora solamente tienen un pedazo de pan. ¿Cómo vamos a hacer pasar el día de hoy solo con un pedazo de pan? No hemos hecho lo que el Señor quisiera que hiciéramos. Solo trajimos un pan, no hemos hecho provisión, no hemos tomado nota de la necesidad para la provisión. Así que cuando Jesús menciona la levadura, Él no habla de el pan, Él está hablando acerca de un problema espiritual. Probablemente el pan está tanto en sus mentes de que entienden que la levadura, como que sí, el Señor está hablando del hecho de que se habían olvidado del pan. Verso 16 dice, y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Y Jesús dice, ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis y entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Que dice Jesús, no vamos a tratar con estos versos en una semana. ¿Pero qué está diciendo aquí? ¿Le está diciendo acaso? No, no han aprendido usted. Yo no tengo ningún problema proveyendo pan. Cuando 5,000 personas necesitaban pan, yo proveí pan. Cuando 4,000 personas necesitaban pan, yo los proveí. Y si yo escogiera hacerlo, no tendríamos ningún problema con el pan hoy. Yo no quiero que ustedes piensen acerca del pan, amigos. Yo quiero que piensen acerca del mensaje que está siendo comunicado a través del milagro. Y ustedes son tan lentos de entenderlo. Y me pregunto qué tan rápido somos de dejar que nuestras mentes se enfoquen en el pan en vez de dejar que nuestras mentes se enfoquen a las lecciones que Dios quiere que nosotros aprendamos a través de todas las cosas que enfrentamos todos los días. Este milagro habla acerca de la provisión de Dios en el camino de perseguir al reino. Búsquele primero a Él su reino y Él va a suplir sus necesidades. Quinto, este milagro habla acerca de la abundancia de la misericordia de Dios, porque dése cuenta que Él no solamente los alimentó. Rápidamente, no quiero tomar mucho tiempo porque nos estamos quedando cortos de tiempo. Una de las razones por las cuales los críticos se han preguntado o han negado, de hecho, de que esta historia, de que este evento realmente sucedió, es porque ellos dicen que los discípulos no hubieran sido tan densos, como dicen en el verso 4, como alguien puede alimentar a estas personas con pan en este lugar desolado si ya habían visto que Jesús lo había hecho antes. Pero de hecho, yo creo que ellos habían malentendido la pregunta de los discípulos. No están preguntando esa pregunta en el sentido de que puede ser esto hecho. Ellos ya han visto de que Jesús puede hacerlo. Están confesando de que ellos no pueden hacerlo. No podemos tomar cuidado de esto. Ese tipo de pregunta hace un sentido lógico perfecto, porque de una manera sutil, de decirle al Señor, Señor, no podemos hacer esto, pero no queremos presumir de que tú vas a hacer esto. Lo hiciste antes, no sé si tú quieres hacerlo de nuevo, pero nosotros no podemos hacerlo. No podemos alimentar a todas estas personas en un lugar como este. Eso es lo que está sucediendo aquí. No se han olvidado de lo que ha sucedido con la alimentación de los 5,000. Sutilmente y gentilmente están sugiriendo, Señor, ¿esto es lo que tú quieres hacer de nuevo? Preguntó en el verso 5, ¿cuántos panes tenemos? Dice 7. Él dirigió a una multitud a que se sentaran en el piso, tomaron los 7 panes, dieron gracias, los quebraron, se los dieron a sus discípulos a poner delante de su pueblo y los pusieron delante de la multitud y algunos pecillos. Hacen lo mismo. Verso 8. Y comieron y fueron satisfechos. No solamente comieron, estuvieron satisfechos. Él no solamente les dio lo que ellos necesitaban, Él les dio más de lo que necesitaban. Él no les dio solamente suficiente para mantener para que no se desfallecieran en camino a casa. Él los alimentó hasta que estuvieran satisfechos. De hecho, les dio tanto de que hubieron sobras. 5 canastas de sobras después de alimentar a la multitud. Yo creo que eso es algo que nos anima. Quiero recordarle de que Dios no le toma cuidado de usted por un tema legal. Este es mi pueblo, yo tengo responsabilidad por ellos, así que tengo que asegurarme de que sus necesidades son suplidas y darles exactamente lo que necesitan y solo lo que necesitan y nunca más de lo que necesitan. No, nuestro Dios nos ama y Él trata con nosotros de maneras que son abundantemente generosas y de esa manera llenas de misericordia. Él trata con nosotros como un padre. Mateo 7:7, Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pide? No, su Padre no está tratando con ustedes de una manera en que a Él no le importa. Él trata con ustedes de una manera que demuestra una misericordia abundante, una generosidad abundante y un amor abundante. Iglesia, ¿reconocen ustedes que la generosidad de su padre? A veces son culpables de olvidarse cuál es la actitud que él tiene hacia ustedes. De que le ama, de que él toma cuidado por usted, que él es misericordioso, que está lleno de misericordia hacia usted. De que él es generoso. Sabrá usted cuando usted se haya olvidado, cuando usted no es agradecido por ello. Cuando usted no está reconociéndolo. Cada uno de nosotros en este auditorio, nosotros nos levantamos esta mañana y recibimos misericordias sin estimación. Hay misericordias que usted no ha reconocido. Podemos pedirle al Señor que aumente nuestra capacidad de reconocer sus misericordias para que podamos tener corazones llenos de agradecimiento constante por la bondad, el amor y la generosidad y la misericordia de Dios. En este milagro vemos al Salvador satisfecho con las personas y yendo aún más allá de su satisfacción, proveyendo más de lo que necesitan mientras que le seguimos a Él. Última cosa que quiero observar de los milagros de esta mañana, este milagro habla acerca de la identidad de Cristo. Habla de la identidad de Jesús porque es un milagro de creación. Quien tiene el poder en sus manos para crear provisión donde sea, en este lugar desolado, donde sea y cuando sea necesario. No importa dónde está usted, no importa cómo se ve el tiempo de ellos, se ve imposible desde su punto de vista. Servimos a aquel que es omnipotente. Servimos a aquel que tiene el poder en sus manos de proveer. Cristo toma la provisión pequeña, pero en sus manos se multiplica. Mientras que Él está creando uno a uno, pedazo por pedazo, Él está creando lo que ellos necesitan. Los discípulos básicamente están pidiendo al Señor: ¿estás dispuesto a hacerlo de nuevo? Él estaba dispuesto y fue suficiente. Y la necesidad fue suplida. ¿Cuál es su necesidad hoy? Ya lo mencioné y quiero decir de nuevo. Su necesidad más grande es que si usted nunca ha venido a Cristo como Señor y Salvador, su necesidad más grande es ser salvo. Su necesidad más grande es el ser perdonado. Su necesidad más grande es el ser reconciliado a Dios, traído a Dios. Y Cristo Jesús, el Hijo Eterno de Dios, que vino del cielo a la tierra y vivió una vida sin pecado, y murió en la cruz, tomando sobre sí mismo la furia de Dios, nuestros pecados merecían, para liberarnos a todos aquellos que van a confiar en Él como Señor y Salvador. Él murió en la cruz como un sustituto para todos aquellos que buscarán a Él por fe. Y ahí Él sufrió por todos los pecados de todos aquellos que iban a confiar en Él. Y lo puso en una tumba y 3 días después Él fue levantado entre los muertos. Le puedo decir que Él ya ha logrado todo lo necesario para que sus pecados sean perdonados si usted viene humildemente y arrepentido al Hijo de Dios. No busca a través de la fe esta mañana, su necesidad será suplida. Su necesidad de perdón, su necesidad de reconciliación a Dios, su necesidad de una vida eterna, su necesidad de una liberación de la furia de Dios. Cristo es la respuesta para su alma. Si usted le busca para recibir esa respuesta. Y luego, pueblo de Dios, les digo a ustedes, no hay ninguna necesidad de que le atemorice a usted que no sea suficiente para suplir. Pero usted debe venir a Él como usted vino al principio, con un corazón humilde, aferrándose a la ligera de lo que usted cree que debería de hacer, dándose cuenta de que Él es perfectamente sabio. Así que usted va humildemente a adorarle a Él, que importe cuál sea el resultado. Usted va a buscarle y a confiar en Él por sus misericordias abundantes, mientras que Él trate con su vida a través de esa situación que usted está pasando, esa situación que le causa temor. ¿Cree usted de que Cristo le ama? ¿Cree usted que Él está dispuesto, que Él es capaz? Esas son las preguntas que estamos haciendo esta mañana, para que la pregunta final sea: ¿me buscará? ¿Buscará usted a Dios? ¿Buscará a Dios hoy? ¿Va a levantar sus ojos de sus circunstancias y verá? ¿Buscará al Hijo de Dios? Reconociendo en esta escena y en estos versos quién es exactamente en quien usted está confiando. El Hijo de Dios, quien es capaz de crear provisión donde no hay provisión. El que ama a las personas, tiene compasión por los pecadores y es un pastor dispuesto a tomarle, recibirle, cambiarle y guiarle. Le buscará esta mañana por fe. Oremos. Padre en el cielo, te damos gracias por nuestro Salvador, tu Hijo. Te damos gracias por la historia de su vida, sus palabras, que es tu palabra, su ministerio, que nos da una visión clara, de quién tú eres y de tus promesas a nosotros. Te damos adoración por Cristo, te adoramos por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Te damos gracias por tu generosidad, tu amor y tu compasión por nosotros. Oramos que esta mañana nuestros corazones sean satisfechos mientras que buscamos a tu Hijo por fe. Oramos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.